Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, aparte del calor, vamos a seguir a tratar de sobreponernos pensando en cosas abstractas como las matemáticas para hablar de este matemático Witold Hurwitz, ¿no? Algo así.
Sí, Witold Hurwitz. Polaco, así que tenemos cierto espacio para cambiar un poco su nombre. Pero bueno, fue un matemático muy importante, líder en una determinada parte de la topología y el álgebra. Y no solamente trabajó en esa rama, cuando durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en Estados Unidos, también ayudó a los esfuerzos de guerra, especializándose en análisis en matemáticas aplicadas.
¿Esto podrías explicarnos lo que es, en palabras sencillas, la homotopía o algo así?
Bueno, pues una homotopía es una función, podríamos decir, una aplicación que se utiliza para transformar un objeto en otro. La idea de poder hacer eso es que hay determinados objetos en espacios en los cuales el hecho de que no sean de la misma forma no quiere decir que no compartan muchas propiedades. Por ejemplo, una pelota realmente comparte las mismas propiedades, tenga un radio de longitud 5 centímetros o un radio de longitud 30 centímetros. Uh-huh. Una pelota de tenis bota, una pelota de baloncesto también bota. Las dos son redondas, ninguna tiene agujeros, etcétera, etcétera. Y las homotopías lo que nos dicen es, bueno, hay una manera de manera continua o suave, es decir, sin abrir agujeros, sin utilizar tijeras ni pegamento, de transformar una en otra, achicándola, agrandándola, usándola un poquito si hiciera falta. Y por eso es tan importante, porque si tú tienes dos objetos distintos en un espacio vectorial que realmente no son tan distintos, tú por medio de una homotopía puedes de hecho demostrar que no lo son y entonces decir, bueno, pues si el primero, que es más sencillo, llego y le saco todas las propiedades, el segundo, que es muy parecido, va a compartir esas propiedades también.
Bueno, con esto nos conformamos, porque si no ya te tendría que preguntar todo lo demás, que son propiedades, que son funciones, pero más o menos el que entendió, pues más no podemos explicar en el formato de una radio. Vamos a seguir con Hurwitz.
Bueno, pues Hurwitz nace en Polonia en 1904. Sí. En aquel momento estaba su pueblo, Lodz, estaba dominado por los rusos, por el Imperio Ruso. Entonces, hacia 1914, que le tocaba empezar ya a estudiar en un instituto, la familia decide mudarse a Moscú. Está en Moscú estudiando unos cuantos años, hasta 1919, momento en el cual vuelven a su ciudad natal, y allí termina los estudios haciendo una especie de selectividad, ¿no? El examen de acceso y matriculación. Y en ese momento él decide que quiere irse a estudiar a Viena. La decisión de irse a estudiar a Viena matemáticas, porque él ya sabía que quería hacer matemáticas, por una parte fue lógica, porque Viena en aquel momento tenía un montón de matemáticos importantes, era un centro de matemáticas bastante relevante, pero por otra parte fue un poco chocante, porque después de que los rusos dejaran Polonia, Varsovia, por ejemplo, después de que los rusos dejaran Varsovia, la Universidad de Varsovia, que había dependido de Moscú y del Imperio, se queda libre, podríamos decir. Hay que reconstruirla desde el principio. Y entonces se decide empezar a invertir dinero, se decide empezar a reconstruir. Y una de las ramas de la asignatura, podríamos decir, de las carreras que se fomentan más son las matemáticas. Por dos motivos. Porque las matemáticas son baratas de mantener, sobre todo en aquel momento, que no hacían falta grandes maquinarias. Tú a un matemático le daban papel y un lápiz y ya está. Con eso más o menos se va conformando. Y porque si tú fomentas la creación de una fuente de matemáticas, de unas bases matemáticas importantes, hay muchas teorías, muchos otros campos que se pueden desarrollar a partir de ahí. Entonces, Hurwitz quizá debería de haberse quedado, hubiera sido razonable esperar de él que se hubiera quedado en Varsovia, por el hecho de que su universidad era muy sobresaliente en matemáticas, en topología en particular, pero él no, él decidió irse a Viena y a la larga yo creo que fue también una buena decisión para él. Porque estando en Viena, estudió hasta 1926, le conceden el doctorado en una tesis sobre la generalización de uno de los teoremas de Borel, también referido a la topología. Y al curso siguiente le conceden la beca Rockefeller y con ella se va a Ámsterdam. En Ámsterdam pasa un año estudiando y decide quedarse allí a seguir trabajando. Lo nombran para un puesto de docente en la universidad y también lo nombran asistente de un profesor de allí, Brauner. Y allí, allí permanece hasta 1936, trabajando en la Universidad de Ámsterdam. En 1936 se realiza el Congreso Internacional de Matemáticas en Oslo y Hurewitz decide asistir y después de aquello ya prácticamente podríamos decir que abandona Europa y se muda a Estados Unidos. Para él fue una ventaja mudarse a Estados Unidos tan pronto y no esperarse a lo que estaba por venir a Europa, porque eso le facilitó el acceso a un puesto de trabajo que muchos otros matemáticos europeos que emigraron después de que empezara la guerra no pudieron conseguirlo. De hecho, Hurewitz no solamente consiguió un puesto de trabajo en Estados Unidos, de hecho unos cuantos, sino que además pidió la nacionalidad en 1938 y adquirió la ciudadanía americana, lo cual le permitía trabajar en cualquier universidad que quisiera. El hecho de que Estados Unidos entrara en guerra durante la Segunda Guerra Mundial limitó mucho la cantidad de profesores y estudiantes extranjeros que podían participar de la comunidad educativa. Entonces, el hecho de que él fuera americano le permitía eso, poder participar en cualquier puesto de trabajo y, de hecho, uno de los requisitos fue que durante un periodo de tiempo estuvo trabajando para el gobierno americano durante la época del reclutamiento para los trabajos de guerra y evidentemente no lo mandaron soldados, sino que estuvo trabajando como un matemático para el gobierno. En particular estuvo trabajando para el MIT investigando matemática aplicada, en particular servomecanismos. Los servomecanismos son mecanismos capaces de captar información del medio que los rodea y regular sus circunstancias internas en función de los datos que reciben. La idea es que si tú a un servo lo pones en el medio, el servo sea capaz de regularse automáticamente por medio de retroalimentación. Es decir, que coge los datos que lo rodean y los implementa sobre su programa.
Uh-huh. Por ejemplo, un termostato sería, ¿no?
Sí, efectivamente. La gracia es que ya no tiene una mente, o sea, una máquina sin mente, no tiene un telar ni nada por el estilo. Tiene una máquina que no es que tenga un cerebro pensante, pero al menos se regula solo y no se le va la cabeza y continúa calentando o enfriando, como en el ejemplo del termostato. Uh-huh. Durante su estancia en el MIT no solamente estuvo trabajando en los servos, sino que también pasó un tiempo en el laboratorio de radiación. El laboratorio de radiación lo que se dedicaba era a desarrollar radares, a desarrollar equipos de vigilancia y de detección temprana de objetivos y también intentar bloquear los esfuerzos de otros países espías de recabar datos por medios electrónicos, por ejemplo, desarrollando antirradares. Uh-huh. A pesar de todo y de todas las cosas que estuvo llevando a cabo, Hurewitz también tuvo tiempo de dar una serie de conferencias en la Universidad de Brown, de las cuales acabaría recopilándose un libro que se publicó en 1958 llamado Conferencias en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Él estaba particularmente orgulloso de este libro, entre otras cosas porque realmente se puede utilizar como un libro de texto para ecuaciones diferenciales para estudiantes de universidad. Y las ecuaciones diferenciales es una de las ramas de las matemáticas más importantes. Entonces, era un texto bastante relevante. Tras el fin de la guerra, Hurewitz permanece en el MIT, primero como profesor asociado entre 1946 y 1948 y posteriormente como profesor titular hasta el día de su muerte. Su muerte fue bastante trágica, la verdad, una cosa muy inesperada, porque estaba en un simposio que habían organizado en México, el Simposio Internacional de Topología Algebraica, y a Hurwitz le gustaba el país, entonces estuvo un poco de turismo y fue a hacer turismo a una de las pirámides, podríamos decir, que tenían por allí. Tropezó, se cayó y no consiguió recuperarse de su herida. 2 días después moriría en México. Y fue muy trágico porque el hombre era todavía bastante joven y la gran cantidad de premios que realmente tendrían que haberle ido llegando conforme él fuera siendo más mayor, no consiguieron llegar a tiempo, podríamos decir. Se le reconocía como un matemático de mucho prestigio, pero todos esos premios que suelen acumularse al final de la vida de los matemáticos, él no llegó a disfrutarlo.
Qué pena.
Pues la verdad es que sí. Dentro de los logros académicos, bueno, yo creo que podríamos destacar que Hurwitz empieza como investigador en el campo de teoría de conjuntos, debido principalmente porque la teoría de conjuntos tenía mucha influencia en la Universidad de Viena, que era su alma mater. Publicó una serie de artículos ampliando teoremas de Menger y de Urison sobre dimensiones, lo cual posteriormente le llevó a generar nuevas técnicas para abordar problemas relacionados. ¿Por qué es importante estudiar dimensiones? Bueno, pues es importante porque cuando tú estás trabajando con objetos en dimensión 2, en dimensión 3, dibujando en un folio o manipulando objetos tridimensionales, es muy fácil ver cuando un objeto de esas características tiene dimensión 2 o dimensión 3. Es decir, tú intuitivamente sabes que un objeto es tridimensional. Sin embargo, cuando estás trabajando en dimensión n, en unas dimensiones muy grandes que la mente humana es incapaz de ver, tú intuitivamente no sabes la dimensión del objeto. Entonces, eso es importante investigarlo, es importante estudiarlo. Entre otras cosas, porque si tú estás intentando demostrar que dos objetos son iguales, jamás van a ser iguales si tienen dimensiones distintas. Así que si tú desarrollas una manera rápida de detectar cuando dos objetos tienen dimensiones diferentes, automáticamente descartas la idea de que sean la misma cosa. Hurwitz también se interesó por la teoría de homotopía, descubriendo los grupos homotópicos de dimensión n durante el curso 1935-36. Los grupos de homotopía se usan principalmente en topología algebraica para clasificar espacios topológicos. Y de hecho, el teorema de Hurwitz pertenece a topología algebraica y permite conectar las homotopías con la teoría de homología. Es una generalización del resultado que hizo Henri Poincaré unos cuantos años antes. Sin embargo, esta teoría de homotopía había estado muy atascada después de que Poincaré dejara de estudiar porque los matemáticos creían que realmente no se le podía sacar más jugo. Pero luego llegó Hurwitz y empezó a avanzar y a hacer un montón de descubrimientos al respecto, y ese es uno de los motivos por los que se le considere uno de los padres fundadores de la homotopía. Y podríamos decir que tiene aproximadamente 65 publicaciones, entre las cuales está el libro del que hemos estado hablando antes, las conferencias de ecuaciones diferenciales, y también en 1941 publicó un libro sobre teoría de dimensiones que escribió conjuntamente con un matemático llamado Hallman.
Muy bien, pues muchas cosas ha hecho Witold Hurwitz en una vida relativamente breve y con un final tan trágico y tan ridículo de alguna manera, ¿no?
Sí, pero al menos murió haciendo lo que a él le gustaba, que era topología algebraica y ser de viaje. Él viajó mucho a lo largo de su vida. Iba y volvía desde América a Europa, incluso durante los años posteriores y previos a la guerra, que era complicado, y consiguió llegarse de su familia a Estados Unidos, por paso.
Bueno, pues nos vamos a alegrar de esa parte de su biografía y seguro que vamos a recordar algunos de los datos que nos has acercado. Muchas gracias, Amelia Muñoz García, por habernos presentado hoy a Witold Hurwitz, y dentro de 2 semanas esperamos tenerte para que sigas ilustrándonos sobre otros matemáticos judíos.
Por supuesto.